Bienvenidos oyentes, estamos aquí en Sionismo, no es solo cuestión de judíos, con Luciano Mondino. ¿Qué tal?
Bueno, gracias por el espacio, como siempre. Bueno, quería justamente que hoy enfocáramos un tema que pasó un poco desapercibido a finales de julio, que tiene que ver con el Golfo, un poco de lo que estábamos hablando también en los últimos programas, principalmente por todo el contexto y todo el impacto que tuvo la guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán en esta región, pero enfocar principalmente en un acuerdo nuclear entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, de alguna forma como también esas oportunidades, ciertos riesgos y algunas alertas que se encienden justamente en el Estado de Israel, porque hay un quiebre, un cambio total de paradigma en la contención de este tipo de políticas por parte de la administración Trump y probablemente por parte de los Estados Unidos si uno hiciera un análisis mucho más en retrospectiva. ¿Por qué estoy afirmando esto último? Creo que empieza a haber en los últimos tiempos, después de que Washington durante muchos tiempos y muchos ciclos, incluso de gobierno, condicionara cualquier cooperación nuclear a renunciar a las capacidades más extremas que tienen que ver justamente con esa posibilidad de convertir lo civil en una utilización militar, para adaptar un nuevo enfoque que tiene más flexibilidad, por así decirlo, y que pareciera como que busca gestionar más que nada los riesgos de proliferación en lugar de prevenirlos por completo. No pocas ocasiones cuando tratábamos la cuestión nuclear de la República Islámica de Irán, que se sabe que es uno de los pilares o uno de los bastiones también fundamentales de este régimen teocrático que gobierna el país desde 1979, podía llevar justamente a unas consecuencias muy complejas en lo que es la arquitectura de seguridad regional, porque se empezaba a hablar de la posibilidad real, la probabilidad, mejor dicho, muy alta de que existiera una proliferación nuclear en una región con fronteras que muchas veces son muy poco defendidas, muy difícil de gestionar en materia de seguridad. Y uno, desde la óptica quizás más externa, lo primero que pensaba es qué sucedería, nos poníamos en el plano hipotético, ¿no? ¿Qué sucedería si de repente grupos armados como los que se encuentran en Siria, los que se encuentran también en la zona del Magreb o el propio Hezbollah o Hamas en la Franja de Gaza, se hicieran con la tecnología nuclear para, obviamente, usos no civiles? Esto, por supuesto, este marco, este acuerdo entre los Estados Unidos y el Reino Saud, le da a Israel un dilema estratégico muy importante. Primero, porque por un lado este acuerdo refuerza la posición de Estados Unidos en el Golfo, reduce obviamente la influencia de China y Rusia. Esto también viene en lo que sería la herencia de la administración Biden y creo que quedó muy marcado al comienzo de la administración Trump, un presidente de los Estados Unidos que tuvo mucha relación con las casas reales, especialmente con Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, durante la gestión demócrata de Biden-Harris. Aquí además hay una relación muy fuerte en el plano personal, en el plano económico, y creo que también podríamos señalar las vinculaciones que hay en este sentido entre distintos funcionarios de la propia administración estadounidense. Por lo tanto, podemos analizar que el objetivo en este caso de Israel ya no es intentar bloquear un acuerdo. De hecho, hubo muy poca señalización por parte de Jerusalén, sino influir en un diseño mediante restricciones que sean realmente efectivas, mecanismos de supervisión que tienen que ver no solo con los organismos internacionales que ya se han demostrado impotentes con este tipo de verificaciones, y el siempre entendimiento estratégico con Washington, que aunque ha tenido siempre sus idas y venidas, ha sido muy importante en la relación con el Estado de Israel. Entonces, para que por lo menos entendamos qué es lo que se ha firmado. El acuerdo de cooperación nuclear que se firma a finales de julio entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, podemos decir que está de alguna forma diseñado para construir cierto marco normativo, jurídico y legal, siempre esto poniendo sus correspondientes advertencias o sus correspondientes contextualizaciones, porque estamos hablando de un país islámico, en este caso un país en donde rige una vinculación muy fuerte desde el año 1932, cuando se unifica este reino, entre lo que es la Casa Real Saud, la familia Saud, muy histórica en la región, con una facción del movimiento islamista que tiene que ver con los wahabitas, que es una línea también muy fuerte y muy importante, aunque muchas veces focalicemos o escuchemos mucho más, por ejemplo, hablar de los movimientos como la Hermandad Musulmana o incluso también el arco chiita, cuando hablábamos de toda esa guerra subsidiaria que Irán construyó desde 1979. Este acuerdo en teoría le va a permitir a las empresas de los Estados Unidos transferir tecnología, equipos, conocimientos y materiales a Riad para el establecimiento de un programa nuclear específicamente civil. Formalmente, esto es un acuerdo que se da bajo la Ley de Energía Atómica de los Estados Unidos. Va a requerir, obviamente, de la aprobación del Congreso antes de entrar en vigor, pero marca una importancia que, obviamente, va mucho más allá del ámbito energético. Es decir, está reflejando este acuerdo una clara voluntad política de Washington de reanclar a Arabia Saudita dentro del marco de asociación de los Estados Unidos, evitando en este caso que la República Islámica de Irán pueda proseguir en esa expansión únicamente nuclear, y de alguna forma está llevando a Arabia Saudita a no depender puntualmente de China y de Rusia, preservando en este caso la influencia de los Estados Unidos sobre uno de los programas nucleares, insisto, más importantes que se espera que surjan en el Medio Oriente. Esto obviamente no deja, o todo lo contrario, perdón, deja algunos temas que no están claros, obviamente. Ni el texto completo del acuerdo ni los detalles de cómo se va a mecanizar lo que, bueno, o por lo menos de los mecanismos de supervisión que van a haber en este sentido, se han hecho públicos todavía. Esto es muy común cuando se trata la cuestión de los acuerdos, especialmente en el Medio Oriente. Siempre insisto, por eso hoy decía, que hay que poner en contexto cuando se empieza a negociar con países en donde las normativas no son las mismas y las interpretaciones de las mismas pueden variar a veces radicalmente. Por lo tanto, es muy difícil determinar hasta qué punto se limita la capacidad de Arabia Saudita, por ejemplo, para enriquecer uranio, que este era un tema muy importante que se escuchaba principalmente desde el 28 de febrero y se sigue escuchando todavía en lo que es el caso de la República Islámica de Irán. Hay preguntas muy importantes sobre qué papel puede llegar a tener la OIEA, que es justamente ese Organismo Internacional de Energía Atómica, que supervisaría el acuerdo y puede de alguna forma determinar si ese compromiso de Riad en adoptar distintos tipos de protocolos puedan llevar inspecciones más intrusivas, en este caso en el propio terreno saudí. Esto rememora mucho también a lo que se discutía en Irán al comienzo de los años 2000, finales de los 90, cuando se hablaba de la instalación de un programa nuclear en la República Islámica de Irán, que había muchas alertas, especialmente de los Estados Unidos y del Estado de Israel, en el que decían: mucho cuidado porque este programa puede traer un cierto problema si la política de la República Islámica de Irán termina consolidándose en lo que se veía muy claro desde el año 1979, especialmente para el Estado de Israel. En ese caso, la administración Carter de entonces fue mucho más poco clara y poco energética a la hora de tratar con el nuevo régimen en Teherán, pero sin embargo sí se discutían muchas de estas cosas. Hay un cambio importante en los Estados Unidos que tiene que ver justamente con evaluar esa cooperación nuclear civil en el Medio Oriente. Desde que se firma el acuerdo de cooperación nuclear con los Emiratos Árabes Unidos, que creo que es en el año 2008-2009, Washington ha considerado la renuncia al enriquecimiento de uranio justamente y al reprocesamiento de combustible nuclear, que en esto hay toda una cuestión técnica que dejo por fuera, me excede completamente, pero sí que tiene un punto, tiene un marco de entendimiento general que creo que es importante señalar, y es que siempre se ha intentado que esos recursos o esa tecnología nuclear se desarrolle netamente en el plano civil y que no pase justamente al plano nuclear militar, algo que cuando se consigue justamente esa capacidad que es muy compleja de desarrollar y se puede interactuar con vectores como puede ser, por ejemplo, lanzamiento de ojivas nucleares, producción de misiles, etcétera, puede ser un fenómeno verdaderamente complejo para tratar. Sin embargo, todo este enfoque nunca llegó a ser una política de los Estados Unidos en el plano jurídico, mucho menos vinculante, aplicable de forma, de alguna forma quizás uniforme a todos los socios regionales de los Estados Unidos, y también esa ley que exige de alguna forma cierta supervisión y consentimiento de los Estados Unidos para cierto uso material y tecnología que sean originados también en el propio país norteamericano. Este cambio se debe principalmente al reconocimiento de Estados Unidos de que tiene capacidad justamente para impedir el desarrollo de programas nucleares, quizás una posibilidad de ingerir muy limitada en los últimos años, más que nada porque Arabia Saudita ha dejado claro que no está dispuesta a aceptar un estatus inferior al de la República Islámica de Irán. Esto se vio durante mucho tiempo, casualmente una pronunciación del príncipe heredero Bin Salman de Arabia Saudita en la cadena Reuters, casualmente antes de el 7 de octubre del 2023, cuando se iniciaba la guerra tras el ataque terrorista del grupo Hamas en el sur de Israel. Bin Salman decía claramente, nosotros si vemos que Irán accede a la bomba nuclear, es decir, a esas armas de destrucción masiva, también iremos a esas armas de destrucción masiva. Esto tiene que ver con ese enfoque de proliferación que veíamos durante mucho tiempo y que obviamente reposicionaba a todos los líderes del mundo árabe, en el cual veían como posibles blancos o uno de los blancos que Irán tendría en caso de contar con este tipo de armamento. Para Arabia Saudita, un programa nuclear civil no es solo una respuesta a las necesidades energéticas, sino también un símbolo de estatus, podríamos decir, tecnológico en cuestiones de soberanía y su posición como potencia regional. Siempre hay que entender la rivalidad que hay entre la República Islámica de Irán y el Reino Saud, que trasciende el plano religioso e ideológico. Esto no solamente representa una contienda en el plano, por ejemplo, entre lo que son las ramas chiitas y sunitas, sino también hay toda una competencia que el factor nuclear es muy importante. Todo este contexto nos lleva a entender el enfoque de los Estados Unidos de este momento. Si no se puede impedir el establecimiento del programa saudí, porque realmente Arabia Saudita está dispuesto a avanzar en esto, quizás también por una cuestión de supervivencia, lo mejor es intentar moldearlo desde dentro. Ciertamente una gestión de crisis, como decíamos al principio, en donde en lugar de imponer condiciones restrictivas en las que obviamente Arabia Saudita no estaría dispuesto a aceptar, y así para Estados Unidos arriesgar su pérdida de influencia en principalmente el Golfo, Washington busca utilizar la cooperación para crear cierta dependencia a largo plazo de la tecnología, decir, bueno, tanto el combustible, formación de fuerza laboral, estándares, etcétera, van a depender por parte de los servicios de los Estados Unidos. Este es un enfoque basado en el reconocimiento realmente de la realidad y la gestión del riesgo, algo que sí que es muy propio de la administración Trump, especialmente de la segunda, que lo hemos visto con distintos tenores en la Franja de Gaza, por ejemplo, lo hemos visto también en Venezuela y lo vemos con muchas falencias también en el marco de la guerra con la República Islámica de Irán. Para cerrar, ¿qué podríamos esperar, obviamente, de la posición de Israel en este sentido? Un Israel que se encuentra frente a una nueva modificación del estatus o del panorama nuclear regional que puede tener implicancias y en el cual Israel se va a posicionar, insisto, porque estamos hablando de países, en este caso del Reino Saud, que no dejan de ser países que dentro de un tiempo menor o mayor pueden mostrar muchas debilidades. Siempre digo, ¿quién pensaba en el año 2024 que el régimen de Bashar al-Assad iba a caer de un día para el otro? Por lo tanto, Israel debe evitar una política de oposición pública al acuerdo, que creo que es un poco la tendencia que ha tenido el gobierno de Jerusalén en los últimos días, porque realmente cualquier intento de frustrarlo es muy poco exitoso, probablemente sea muy poco exitoso, y además podría crear fricciones innecesarias con Washington en un momento en el cual hay muchos cabos sueltos en la relación entre ambos. Por lo tanto, creo que el objetivo de Israel no debería ser impedir el establecimiento de ese programa nuclear saudí, sino realmente asegurar que el programa permanezca por lo menos lo más alejado posible de ese traspaso del umbral militar, es decir, que ese tipo de tecnología nuclear se utilice en el plano civil y no en el plano del terreno militar, algo que en Irán, insisto, fue claro desde el principio que esto no funcionaría así, pero que en el Reino Saudí, por lo menos a día de hoy, hay muchos elementos que permitirían cierta flexibilidad por parte de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Jerusalén debe procurar garantizar al menos que cualquier componente sensible de ese programa esté sujeto a la implicación directa de los Estados Unidos. Esto es un elemento que el propio Trump lo ha desarrollado. De hecho, fue quizás esa punta de lanza por parte del presidente de los Estados Unidos, que enfoca mucho la cuestión económica y personal en las relaciones con los países, pero que puede ser un vector interesante a la hora de poder tratar este tipo de acuerdos.
Pues como siempre, Luciano, muchísimas gracias por tu información y esta columna que has acercado a Radio Sefarad aquí en Sionismo no es solo cuestión de judíos.
Muchas gracias y estamos en contacto. Un saludo grande.